Señor, sabemos que el tiempo de alabanza y adoración ha sido un tiempo especial. Por eso te pedimos que también la prédica, Señor, cumpla el propósito por el cual nos la diste. Y te pido, Señor, que cada corazón hoy esté dispuesto para escuchar tu voz, pero también que la palabra entre, Señor, no solamente al corazón y las emociones, sino a la mente, Señor. Y que podamos ser personas transformadas por medio de tu poder. Gracias, Señor, tú eres bueno. En el nombre de Jesús, amén. Por favor, salude a la persona que tiene al lado y le va a decir: por favor, tome apuntes. Esta prédica es para usted, el Señor la tenía guardada. Y tenemos una invitada especial hoy que va a compartir la palabra. La verdad, está en mi top 3 de predicadoras, porque me ha tenido que aguantar como 25 años de matrimonio. Es mi esposa que va a compartir la palabra. Entonces, por favor, denle un fuerte aplauso a la mujer más hermosa.
Buenas noches. ¿Cómo están? Después de semana ministrada, ¿cierto? Qué bueno estar en la casa de Dios. Es un gusto para mí estar con ustedes. Y quiero que a la persona que tiene al lado se le va a permitir hoy que le dé un pellizquito. Ojo, si lo conoce, ¿no? Un pellizco. Si tiene mucha confianza, jálele el pelo. Eso, pero suave, tranquilos. ¿Listo? Algo que genere un poquito de dolor. Y usted le va a preguntar: ¿y a ti qué te duele? Pregúntele. ¿Y a ti qué te duele? Y ese es el título del mensaje de esta noche: ¿y a ti qué te duele? El dolor puede ayudar a diagnosticar un problema. Sin dolor, usted podría lastimarse gravemente sin saberlo o no darse cuenta de que tiene un problema que requiere un tratamiento. El dolor nos avisa que algo anda mal. Y existe una patología llamada analgesia congénita. Y los que la padecen no sienten ningún tipo de dolor frente a cualquier herida o a cualquier problema que puedan tener. No produce, o sea, no hay en ellos una sensación de gravedad. Y por lo tanto, aunque el dolor sea una pesadez, los que lo sentimos debemos estar agradecidos, porque es una bendición poder sentir ese dolor, poder experimentarlo. El dolor es una sensación molesta que limita la habilidad y la capacidad de las personas para realizar las tareas cotidianas. En ocasiones actúa como una señal de advertencia de que algo dentro de nosotros no está funcionando bien. El primer impulso al notar que tenemos dolor es no movernos, porque el dolor paraliza. Entonces, de ahí que si usted tiene dolor de espalda o cualquier otra parte del cuerpo que le esté doliendo, usted en lo posible no se mueve. Entonces, si es una pierna, usted empieza a arrastrar la pierna o empieza a coger, porque es normal, es la reacción que nuestro cuerpo tiene frente a ese dolor: inmovilizar, bloquear, paralizar. El cuerpo humano masculino está preparado para soportar unos 45 puntos de dolor simultáneos antes de caer inconsciente. En un parto, una mujer soporta 57 puntos a la vez. Es por eso que nosotras somos más fuertes ante el dolor, ¿cierto? Nosotras, así tengamos gripa, nos toca pararnos a hacer lo que sea, ¿cierto? El tipo, una gripita: ay, no, no me puedo mover, mija. Ay, no, no. Es una tragedia. Los especialistas dicen que es como 20 fracturas de un hueso a la vez. Imagínense. Y esa sensación va aumentando durante las 8 horas y medias aproximadamente que dura el parto. Imagínese, uno sintiendo todo eso. aunque el parto es diferente en cada mujer, es el único dolor que posee recuerdos agradables. ¿O no? ¿Cierto? Sí. Pero tranquilos, hombres. Dentro del listado de los dolores más fuertes que el ser humano puede soportar, se encuentra un golpe en los testículos. ¿Saben a cuánto equivale? A 160 partos simultáneos. Es decir, la rotura de 3.200 huesos a la vez. ¿Cuántos hombres hicieron? ¡Uy! Lo cierto es que ambos géneros procesamos el dolor de manera diferente. El dolor es siempre subjetivo y cada persona lo experimenta de una manera distinta. Pero existe un dolor más fuerte, un dolor que tarda en sanar, un dolor profundo que creo que todos los seres humanos de alguna u otra manera hemos experimentado, y es el dolor emocional. Es ese dolor que te bloquea, que te paraliza, que a veces llega a ser tan fuerte que afecta tu cuerpo físico y se manifiesta así. En los últimos meses Dios me ha permitido acompañar o ser testigo de personas que han experimentado o que están experimentando fuerte dolor profundo, ese dolor emocional. Tengo una mujer que después de varios años de casada está viendo cómo su matrimonio se desmorona, cómo su esposo no quiere seguir viviendo con ella. He tenido que también ser testigo de una niña de 6 años que fue abandonada por su mamá y abusada sexualmente. He también escuchado a una pareja que tiene su hijo y las cosas no salen como ellos se lo esperaban y han tenido que pasar tiempos muy, muy duros, difíciles. Esa mujer que anhela quedar embarazada y queda en embarazo, pero ya lleva 2 embarazos en que al final de ese embarazo sus bebés fallecen. O también está esas parejas que anhelan con todas sus fuerzas ser papás y después de muchos intentos no lo han logrado. Y cuando atravesamos tiempos difíciles o pruebas duras, cuando experimentamos ese dolor en lo más profundo de nuestra alma, sentimos que solo a nosotros nos pasa eso, que a nadie más le sucede lo que me está pasando a mí, que a nadie más le duele lo que a mí me está aconteciendo. Y hasta llegamos a pensar que Dios se ha ensañado contra nosotros y que algo, pero ¿qué hiciste? O sea, ¿o qué te pasa, Dios? ¿Por qué me estás dando tan duro? Llegamos a pensar de esa manera. Pero no es así. Porque la Biblia nos muestra, tenemos testimonios de hombres que pasaron por fuertes pruebas, que tuvieron que experimentar dolores profundos. Y estos hombres servían y amaban a Dios. Y vamos a empezar, por ejemplo, con David. David, perseguido y acechado alrededor de 10 años por Saúl. 10 años en donde se escondía, en donde temía permanentemente por su vida. A David se le murió un hijo también. Una de sus hijas, Tamar, es violada por otro de sus hijos, Amnón. Otro hijo, Absalón, se rebela contra él. Lo traiciona, quiere usurparle el trono. Creo que David tuvo mucho tema para escribir esos salmos, con todo lo que le había pasado. Pero tenemos otro caso, Job. Y todos conocemos, todos hemos escuchado acerca de Job. Se le mueren sus 10 hijos. La muerte de un solo hijo es dolorosa, imagínese. 10 hijos. Pierde todas sus propiedades. Pierde su empresa con empleados y todo, y quedó en consejo, en la inmunda, como diríamos hoy. Atacado, juzgado, no solo por sus mejores amigos, sino por su esposa también, porque ella también le dio palo. Y dice la Biblia que sufrió una sarna maligna. Pero tenemos también el caso de José. José, huérfano de mamá, aborrecido por sus hermanos hasta el punto que lo vendieron como esclavo. Imagínese tener esa clase de hermanos. Sufrió acoso sexual por parte de la esposa de su jefe. Y no solo lo separan de su papá, sino que cuando él llega otra vez y se reencuentra con su papá, ya ha pasado muchísimos años y le queda poco tiempo de vida a su papá. Es decir, lo encuentra y ya su papá fallece. Y tenemos también a Pablo. Se quedó ciego por un tiempo. Fueron poquitos días, pero sí, se quedó ciego. Apedreado hasta el punto de casi, dice la Biblia, que casi muerto. Preso en varias ocasiones. Sufrió un aguijón en la carne que lo atormentaba permanentemente. Y una vez una tormenta azotó el barco donde él iba, causando que naufragara. Y el fin de semana el pastor nos habló también de una mujer que tuvo que sufrir ese dolor, y fue Noemí. Y fue tanto el sufrimiento y el dolor que se volvió amargada. Y estas son solo algunas de las muchas pruebas o situaciones difíciles que tuvieron que pasar estos hombres. Seguramente hoy pensarás, sí, pero Dios tenía un propósito después de eso. Sí, pero es que hoy en día conocemos el final de la historia y sabemos que fue bueno. Pero hoy quiero preguntarte, ¿no será que Dios también tiene un plan para ti? Y después de la crisis que estás atravesando, ¿serás testigo del poder de Dios? Creo que Dios siempre, no creo, estoy segura que está detrás de todo y tiene cosas grandes para nosotros. Amén. Puede que Dios permita que Satanás nos ataque, pero Él jamás, jamás permitirá que triunfe, porque el único vencedor es Jesucristo. Él, cuando el diablo ataca, Dios contraataca. Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y dice la Biblia que todas las cosas, no dice que algunas, y tenemos que creerlo. Dios es el único capaz de convertir lo malo en bueno en nuestras vidas. Algo importante que tenemos que entender también, y es que lo bueno para nosotros no significa que para Dios lo sea. Nosotros a veces queremos algo y queremos y hacemos pataleta y clamamos y pedimos y le decimos a Dios, si tú no me lo das, yo me voy, y hacemos hasta lo imposible. Pero Dios está detrás y Dios tiene algo mucho mejor para nosotros. Porque Dios a través de ese sufrimiento, o a través del dolor, o a través de lo que estés viviendo, cualquiera que sea la prueba, Dios quiere enseñarnos algo. Entonces, como el plan se lo inventó fue Dios, no tú, tú tienes que aceptar y tienes que creer que Dios tiene algo bueno, y que al igual que estos hombres, tu final será espectacular, perfecto. Porque es Dios quien está detrás de ese plan. ¿Cómo fue la vida de Jesús? ¿Cómo fueron sus 3 años de ministerio aquí en la tierra? ¿No fueron llenos de persecución, sufrimiento, acusaciones, desprecio? Acusaciones que lo llevaron hasta la muerte. Obvio, había un propósito. Pero todo esto hacía parte del plan de Dios para que la humanidad experimentara la muestra más grande de amor y de poder, la resurrección de Cristo, mediante la cual somos salvos todos nosotros. Si Jesús no hubiera tenido que pasar por cada una de esas pruebas, entonces usted y yo no estaríamos hoy aquí, porque no tendríamos esa bendición. Jesús murió y Jesús tuvo que pasar todo eso por amor a nosotros. Jesús mismo experimentó el dolor. A él se le murió un amigo muy cercano, casi un hermano. La Biblia en Juan dice que entonces Jesús lloró y la gente que estaba cerca dijo: miren cuánto lo amaba. Uno no llora por una persona que se muere si no lo ama. Y a Jesús le debió doler muchísimo, pues tanto que lo resucitó. Si no le hubieran portado, ay, sí, allá nos vemos en un par de meses. No, Jesús lo resucitó. Jesús sufrió acusaciones y maltratos por parte de los fariseos, de los maestros de la ley, de los saduceos, aún de las personas que lo rodeaban también. Jesús fue traicionado por un amigo, y no cualquier amigo. Este era de su círculo, este era su partner, era Judas. Y probablemente pienses, sí, pero es que el tipo nunca se convirtió, de verdad, el tipo tenía un corazón podrido. Pero no creas, porque yo creo que estar 3 años al lado del Hijo de Dios, escuchándolo, viéndolo hacer milagros, algo tenía que haber en el corazón de Judas. Algo bueno debió quedarle. No terminó bien, sí, pero estuvo ahí. Jesús se apersonó tanto del dolor ajeno que tocó leprosos, sanó ciegos, sanó enfermos, dio de comida a hambrientos, tuvo misericordia de todas las personas que llevaban años sufriendo. Mateo 4:24 dice: y él los sanaba a todos, cualquiera fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran, o si estaban poseídos por demonios, o eran epilépticos o paralíticos. Jesús sabe de qué hablas cuando abres tu corazón delante de él y le cuentas del sufrimiento. Isaías 53:3-4: fue despreciado y rechazado. ¿De quién está hablando? ¿De quién? De Jesús. Está hablando de Jesús, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Él no exige nada de nosotros que no haya experimentado él. Tenemos que aprender a ver la situación, a ver el sufrimiento, a ver el dolor, a ver la prueba, no como nosotros la vemos, sino a través de los ojos del Señor. En el momento en que José restaura la relación con sus hermanos y están ahí todos reunidos y está la reconciliación y todo esto, hay una frase de José que me encanta y dice: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Dios es el único capaz de convertir lo malo en bueno. Entonces, ¿qué puedo hacer entonces para aliviar el dolor? Pues permanecer en la presencia de Dios, escuchar la voz de Dios, porque Él es quien calla el temor, la angustia y todas las mentiras que el diablo empieza a inyectarte cuando estás pasando en medio de la prueba. Cuando estás pasando esa situación difícil, cuando estás experimentando dolor, créeme que no te llegan buenos pensamientos. Y tú no dices: ay, sí, qué bendición, Dios, qué bendición, está 3.200 huesos partidos a la vez, qué bendición, 57 partos a la vez. Tú no dices eso. Tú reniegas, tú te quejas, tú gritas, tú haces todo. Porque es el diablo en que empieza a meter toda la cizaña. Es el diablo quien te hace renegar. Pero cuando estás delante de la presencia de Dios, o cuando permites que la presencia de Dios llene tu vida, entonces logras entender, número uno, que tu mejor medicina es Dios. Tu mejor medicina es Dios. Un corazón endurecido nunca sanará. No hay mejor analgésico para tu alma que estar delante del Señor. Solo Dios puede traer alivio, descanso, gozo y sanidad en medio de la dificultad. Por muy fuerte que sea el dolor que estás experimentando, no puedes perder la sensación de la presencia de Dios dentro de ti. David, José, Job y Pablo hicieron eso. Ellos tuvieron que ir delante de Dios. Ellos tuvieron que ir y abrir su corazón y pedir ayuda al Señor. Hechos 3:19 dice: entonces, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado a ustedes. Y Mateo 11:28, ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Y el Salmo 37, desde el verso 4 dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. ¿No les parece espectacular? Clamar, deleitarse, esperar, porque Dios va a actuar. No hay opción, no tienes más a dónde ir. Clama, desahógate, pide ayuda a quien puede dártela, Dios. Él es el que puede sacarte de ese lugar. Y cuando estamos en el fondo del hueco, del hoyo, la única opción que tenemos es mirar hacia arriba. Y la Biblia dice que ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El Salmo 107:6 dice: socorro, Señor. Clamaron en medio de su dificultad y Él los rescató de su aflicción. Creo que esto lo escribió David cuando estaba pasando por una de esas tantas pruebas de las que le mencioné. Él sabía de dónde podía pedir ayuda. Él sabía a quién verdaderamente recurrir cuando estaba en esa dificultad. Y como resultado, después de estar en la presencia de Dios delante del Señor, número dos, obtienes el gozo. Y no es fácil, no es fácil estar que te duela algo y que puedas estar riendo o que puedas estar alegre. Pero de eso se trata entonces, estar delante del Señor. Santiago 1:2-4 dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y no les faltará nada. Sí, puede que usted no sienta ganas de eso. Puede que usted diga: no, ¿cómo voy a hacer esto si ya cuántas cosas he hecho? Pero Dios dice que cuando usted está pasando por esa prueba, usted está desarrollando ¿qué? Constancia. Algo está pasando, así usted no lo vea. Pedro dice: por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, ¿qué dice? ¿Cómo? Pero dígalo alegre. Muy bien, alégrese. Créalo. Y Proverbios dice que el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Entonces, como dicen por ahí, al mal tiempo, buena cara. Y si usted se aprendió ese dicho o ese refrán, ¿por qué no se va a aprender esto? ¿Por qué usted no va a declarar eso? ¿Por qué no va a decir lo que verdaderamente puede alimentar su espíritu y puede levantarlo del lugar donde está tirado, donde está lamentándose? La pastora hace poco nos hablaba de lo importante que era escuchar música cristiana para evitar caer en depresión o cuando estuviéramos en momentos difíciles. Pues de la misma manera, adorar alimenta nuestro espíritu. La alabanza y la adoración traen ánimo y nos ayuda a sobrellevar ese dolor. El adorar a Dios trae gozo a nuestro espíritu. Y número 3, Dios no tiene la culpa de lo que estás viviendo. Jamás. La tendencia del ser humano es buscar un culpable, siempre. Nosotros necesitamos de alguna manera. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Qué fue lo que pasó? Pero Dios no está detrás de eso. Y hay un verso que me encantó y está en Lamentaciones. Dice: pues el Señor no abandona a nadie para siempre. Aunque trae dolor, también muestra compasión debido a la grandeza de su amor inagotable. Pues Él no se complace en herir a la gente o en causarles dolor. ¿Entiendes? Dios no te lo mandó. Dios no está diciendo: uy, qué bendición, así me gusta verlo humillado, triste, vuelto nada. No, ese no es Dios. Eso va en contra de su naturaleza, de la esencia de Dios. Dios jamás desearía algo malo para nosotros. El hecho de que te sientas abandonado y que no veas a Dios no significa que Él no esté contigo, que Él no esté trabajando a tu favor. El dolor emocional no se puede convertir en rencor personal. Tal vez tantas lágrimas han nublado tu vista. Eso dice David en un salmo. Es tanto el dolor que mis lágrimas están nublando mis ojos. Y probablemente has llorado tanto que no ves a Dios. O tus gemidos o tu queja es tan fuerte que no escuchas a Dios a tu lado. Pero Él está ahí contigo. Él ha secado las lágrimas. Él te ha cargado. Él ha estado pendiente de ti. Hoy de pronto no entiendas lo que está sucediendo y una y otra vez le hayas preguntado a Dios: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué tienes contra mí? Pero creo que hay que ir a la palabra para encontrar la respuesta. Isaías 55 dice: Dios dijo: yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Les juro que así es. Cuando lees esto, cuando entiendes, cuando vas a la palabra de Dios, cuando vas delante de la presencia de Dios, entiendes por qué. Y cuando logras dimensionar que Dios está actuando de una manera totalmente diferente a como tú lo estás imaginando, entonces es cuando viene la paz sobre tu vida. El dolor es una bendición. Y después de uno leer esto, entonces uno dice, sí, Señor, así es. Si tú lo estás permitiendo, por algo será. Piensa en todo lo que has aprendido a través de la prueba o la dificultad que estás pasando. Tal vez si no hubieras tenido que experimentar ese dolor, entonces no estarías esta noche aquí sentado. Entonces no habrías orado y no te estarías levantando de madrugada a buscar a Dios y no vendrías a la oración los martes y jueves y no estarías juiciosísimo asistiendo al grupo de conexión y no estarías como loco llenando el R07 y levantando la mano y pidiéndote a tu líder, por favor, ora por mí, está pasando esto. Porque lamentablemente, cuando las cosas van bien, nosotros lo primero que hacemos es no voltear a mirar a Dios. Muchas veces eso es lo que pasa. Pero la prueba, la dificultad, el desierto, el dolor, es lo que nos mantiene pegados a Dios. O si no, díganme algo. Cuando ustedes tienen una persona, un compañero de la oficina, de la universidad, un vecino, no sé, y está pasando por una dificultad, ¿qué es lo primero que usted hace? Usted le dice, ay, qué tristeza, pobrecito. Usted empieza y lo primero que le dice es, ay, te invito a mi iglesia, ¿o no? ¿Cierto? Porque uno sabe que esa necesidad y ese dolor solamente lo puede sanar Dios. Y que trayendo a esa persona delante de Dios, entonces va a encontrar alivio. Porque Dios puede solucionar el problema. De eso se trata. Y quiero invitarlos a que se pongan de pie. Y vas a pedir socorro esta noche y a creer. Vas a deleitarte delante de la presencia de Dios. Y vas a expresarle con tu boca abierta lo que estás experimentando, el dolor, el sufrimiento. Vas a decirle a Dios cuánto te duele o qué es lo que te duele hoy. Vas a hablar y le vas a decir, Señor, tú conoces mi corazón, tú has secado mis lágrimas, Dios. Tú has escuchado mis gemidos, tú has estado conmigo ahí, aunque yo no te haya visto, aunque no te haya experimentado. Dile a Dios cómo está tu corazón, dile cuántos huesos has sentido que se han partido a la vez. Dile lo duro que ha sido este tiempo, aunque Dios lo sabe, cuéntale esa prueba. Cuéntale que hoy te sientes sin ganas, que hoy no querías venir. Cuéntale del desánimo, cuéntale la necesidad. Hazlo porque Él está aquí. Descárgate delante del Señor y dile, yo reconozco hoy, Señor, que tú eres mi Salvador. Yo reconozco que tú eres mi medicina. Yo hoy declaro que no hay mejor analgésico para mi alma que tú. Y yo declaro que te necesito. Yo quiero creer con mi corazón, con todas mis fuerzas, con mi mente. Quiero declararlo con mi boca, que tú eres mi Dios, que tú eres el que sana mis heridas, que tú eres, Señor, el que restaura, que tú, Dios, tienes todo bajo control, que no he estado sola, que tú eres el único que calma ese dolor, que tú eres el alivio para mi corazón, para mi alma. Que tú eres quien levanta mi espíritu, que tú eres quien renueva mis fuerzas, que tú me cargas, Señor, porque a veces es tan fuerte el dolor que no puedo caminar. Yo hoy te reconozco como mi sanador.
Tú, conocedor del dolor más profundo, mi sanador, conoces la tormenta de mi interior. Yo sé, tú la puedes calmar, mi única esperanza es.
noche el Señor te dice: regresarán los que fueron rescatados por el Señor y entrarán cantando a Jerusalén, coronados de alegría eterna. Desaparecerán el dolor y el luto y estarán llenos de gozo y de alegría, pues yo soy el Señor tu Dios, que agito el mar, haciendo que rujan las olas. Mi nombre es el Señor de los ejércitos celestiales, y he puesto mis palabras en tu boca, y te he escondido a salvo dentro de mi mano. Yo extendí el cielo como un dosel y puse los cimientos de la tierra. Yo soy el que te dice: tú eres mi pueblo. Y lo vas a declarar y vas a adorar a Dios con todo tu corazón, y vas a creer que Él te sana y que Él hace un milagro, que no importa el dolor que estés experimentando, porque recuerda que su nombre es el Señor de los ejércitos celestiales y que te esconde en su mano.